Bueno, pues si usted quería ver una momia a un museo, lo más seguro es que ya no pueda haber una momia en un museo. Porque se ha considerado que no respetaba el pasado de las personas que fueron momificadas, y ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura. Y a raíz de esa noticia, Ana tiene mucho interés en hablar de penes momificados. ¿Dónde? Hola, Ana Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que hay una historia con el pene de Napoleón. ¿Dónde está el pene de Napoleón?
Probablemente no en Napoleón. Parece, esto, claro, es un poco quizá un bulo histórico, pero quizá no,
vale.
Porque se sabe que a Napoleón le quitaron partes del cuerpo a la hora de hacer la autopsia una vez que muere en Santa Elena. Sabes que muere en 1821, está preso de los ingleses para que no vuelva a Francia, y su cadáver, que tiene su controversia de si fue envenenado, si murió de un cáncer de estómago, que parece que es lo que es, pues le quitaron algunas partes de intestino, algunas partes de piel, que esto era habitual, porque como Napoleón era como un santo laico, lo que hicieron fue extraer reliquias para, pues, comerciar con ellas, comerciarlas, venderlas y demás.
Y el pene de Napoleón es una reliquia.
Pues sí. Y en 2007 murió un doctor de Estados Unidos que vivía en Nueva Jersey, que se llamaba John Latimer, que era urólogo, que lo había comprado en el año 1977.
Que un médico compró el pene de Napoleón.
Sí, porque él era coleccionista, ¿sabes? Cada uno tiene sus gustos. Este hombre era aficionado, pues, a un poco a lo macabro, y además, dado que era su profesión, la de urólogo, pues dijo, mira qué oportunidad, ¿sabes? No se te presenta dos veces en la vida el pene de Napoleón, en teoría.
¿Hay registros sobre el tamaño?
Pues esta es una de las polémicas, porque la idea es que uno de los sacerdotes corsos que estaba con Napoleón en la isla de Santa Elena quizá lo cortase para llevárselo de recuerdo. Hay teorías que dicen que era pequeño porque Napoleón tenía una enfermedad de las glándulas y que medía como 4 centímetros. También hay otras teorías que dicen que esto no es así, o sea, que son problemas de la conservación y del entorno, que no es el mejor.
Y que va...
Bueno, eso no sé.
Va empequeñeciendo, ¿no?
Yo que sí. Vale. Igual no soy yo la persona ideal para hablar de estas cuestiones anatómicas.
Y aquí no vamos a decir si 4 es grande o pequeño. No. Eso es 4 es lo que sabemos,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Vale.
Claro, ahora post-mortem, o sea... Que sabemos nosotros, ¿no?
¿Y dónde?
Pero sí, sabes que hay mucho mito falso respecto a Napoleón y sus cosas.
Sí.
Su tamaño, o sea, Napoleón no era bajo. Lo que pasa es que en la época Napoleón medía como unos 68, unos 70. Está bien.
Bueno, a ver. Sí, hombre, sí, no está bien,
no,
está bien.
No es 2 metros,
no
pero...
Es un metro y medio,
hombre, está bien.
No es 1 metro y medio,
no
es, pero...
No, nadie diría que era bajo. Lo que pasa es que Napoleón iba siempre en su versión propagandística acompañado de torres, de soldados que eran muy altos. Entonces la idea era que parecía pequeño. Y la propaganda inglesa le llamaba el pequeño corso, pero que no era bajito Napoleón.
Vale, de hecho.
Y la otra mito de Napoleón era que era un seductor de mujeres. A Napoleón le gustaban muchísimo las mujeres.
Eso sí me había llegado a mí.
Entonces, una de las teorías es que el pene se le cortó como una forma de burla o de humillación, porque uno de los temas era el entredicho de la virilidad de Napoleón.
Ah, ¿sí?
No tuvo hijos con Josefina. Durante mucho tiempo pensaron que era culpa de Napoleón, que era estéril, porque Josefina sí que había tenido hijos, pero luego se vio que, pues, no había tenido suerte en quedarse embarazada porque Napoleón tuvo descendencia.
¿Qué tiene su trajín eso? Yo no lo sabía, pero por lo visto hay que intentarlo. Hay muy pocos días de ovulación al mes.
Sí, o sea, es muy difícil realmente que la gente se quede embarazada, pero es un milagro.
¿Sí? Bueno.
Napoleón es que era más joven que Josefina. Y claro, piensa que las mujeres de más de 35 años, sobre todo en el siglo XIX, pues ya eran muy mayores para quedarse embarazadas. No es como hoy, que es muy normal.
Pero entonces, ¿dónde está el pene de Napoleón?
Pues en la colección privada de los herederos de John Latimer. Lo que pasa es que, ¿es realmente el pene de Napoleón? Claro, porque lo que nosotros sabemos, que yo me he leído el libro, se publicó en 1927 un libro que recogía los testimonios de la colección que tenía el abate este, el sacerdote, que se llamaba Viñali. Se publicó en 1924, pero entre 1821 y 1924, pues no queda muy claro qué pasa con estas posesiones.
Vale.
Lo que sabemos es que Viñali se fue de Santa Elena con algunas cosas de Napoleón. Por ejemplo, las cuberterías con las que comía, cortina, ropa que llevó el emperador en los últimos momentos, cosas de altares que él era sacerdote.
¿Y entre todo eso en una maletita?
Un tendón de Napoleón. Ah. Claro, un tendón no es lo mismo que el pene de Napoleón.
Ah, sí.
Y entonces la duda empieza aquí. Si en 1924 se decía que tenía un fragmento de algo de piel o de algún elemento del cuerpo, porque se sabe, por ejemplo, que en la Royal Society de Medicina de Londres tenían 2 fragmentos de intestino de Napoleón que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, claro, no es lo mismo tener, pues, un tendón que tener el pene de Napoleón. Hmm. Entonces ahí, pues, hay mucho falso mito.
Ya, yo me pregunto si le pondrán una chaquetilla y un sombrerillo al...
Se lo vendieron a John Latimer en una caja de Cartier, en plan, esto es una joya, ¿sabes? Y ahora está en una cajita, porque se hizo un documental en 2007.
Pero no está en una vitrina que se pueda ver.
No. Y tampoco debe estar en las mejores condiciones, porque los últimos que lo han visto para un documental dijeron que era un trozo como de cuero, o sea, que apenas parece al ojo humano... pene humano.
¿Tú sabes eso que cantaban de ra, ra, Rasputin, nani, 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 nani?
¿No?
¿No?
Pero yo soy muy fan de la película de Anastasia, de un que entraba en diciembre.
Pero es que se dice que Rasputin...
sí.
Contaba con unas proporciones sorprendentes para su tamaño.
Sí, lo que se sabe de Rasputin, sabes que el pene de Rasputin está expuesto actualmente en Rusia y lo anuncian diciendo que, bueno, es el pene de Rasputin cortado en diciembre de 1916 y que lo que está tiene 28,5 centímetros.
Espera.
Es lo que pone.
28 centímetros.
Nosotros nos estamos refiriendo a los datos. Ahora también te digo que esto probablemente sea falso, porque de hecho cuando se hizo la autopsia a Rasputin no se vio en ningún momento que le castrasen ni que le cortasen el pene.
Ah, o sea que tenía todo.
Sí.
¿Y entonces?
Pues es que respecto a la muerte de Rasputin hay muchísimas controversias y muchísima falsa leyenda. De hecho, los conspiradores, que eran de la monarquía de los zares, que querían proteger a los zares del influjo de Rasputin, que sabes que como el zarevich era hemofílico, pues se supone que le hipnotizaba y entonces el niño estaba mejor y la zarina era muy proclive a Rasputin. Otro tema son las orgías de Rasputin en la casa Romanov, que no tenía nada que ver con los zares, pero es verdad que él, bueno, era un sacerdote ruso, pero estaba hereje para la...
Vale.
Religión ortodoxa.
Pero entonces no...
Pues... No, probablemente no sea el pene de Rasputin y probablemente ni siquiera sea humano lo que se expone. Sí. Esas son las teorías más recientes de los historiadores.
O sea, ¿un animal?
Seguramente, sí.
¿Caballo?
Porque... No sé.
No sé, hija, los tamaños, pero no tengo ni idea. Yo te pregunto.
Ni idea. Lo que sí que parece claro es que Rasputin tuvo una muerte muy controvertida y muy problemática. Le envenenaron con cianuro, sobrevivió. Le dispararon al estómago, sobrevivió. Le dispararon a la cabeza, sobrevivió. Le echaron al Neva, sobrevivió. Y murió helado o congelado.
¿Y de qué estaba hecho este hombre?
Pues a juzgar por partes de su anatomía, pues, tenía una constitución envidiable.
Oye, y...
robusta.
No, espera, que te iba a preguntar yo por Tutankamón.
Sí, es que hay más penes famosos, exacto. Cuando Tutankamón se le encontraron, ¿sabes que hay un falso mito de Tutankamón? Que es que la tumba estaba intocada, o sea, que nunca habían entrado. Parece que sí que entraron ladrones, de hecho, están todas las cosas revueltas,
sí,
en la tumba.
Sí.
Y uno de los problemas es la propia conservación de la momia,
pero
que es muy negativa.
¿Los ladrones volvieron a tapiar aquello o qué? ¿Entraron?
Hubo piedras y luego se construyeron encima otras tumbas de otros faraones. Ah, entonces, vale. La cámara quedó sepultada, que es lo que Howard Carter en los años 20 se encuentra y dice lo de veo cosas maravillosas. ¿Qué pasa? Pues que las condiciones de la arqueología de 1920 pues tampoco eran las de hoy.
Vale.
Y parece que o en ese momento o en los años 50 la momia se dañó. Porque es la única momia que fue embalsamada con el pene en erección.
¿Cómo?
Claro, o sea, no es una momia como tú te imaginas, las momias estas que están, ¿sabes?, con los brazos así como en cruz sobre el pecho, en diagonal y tranquilamente, sino que como su padre había sido un hereje de la religión egipcia y había puesto una...
Espera un momento.
Sí.
Vamos a ver. Tú no me puedes decir que momifican a alguien con una erección y quedarte tan tranquila. Necesito que me describas si se momifica el propio miembro.
En ángulo de 90 grados vertical.
Pero ¿y entonces tiene la venda puesta también en el miembro?
Sí, en vertical. Claro. Y lo que pasa es que en la manipulación... pues la momia, no quiero decir esto, pero pasó por muchas manos y se perdió el pene. De hecho, lo encontraron hace poco enterrado en la arena en la zona que había excavado Howard Carter. Y no solamente eso, también se le separó la cabeza, se le separó el cuello, se le rompieron unas costillas. Es que la momia...
O sea, ¿sabemos dónde está el pene?
Sí, ahora está restaurado en Tutankamón.
¿Se ha restaurado el pene?
Sí. De hecho, es que la momia está expuesta ahora en el Gran Museo Egipcio, que sabes que ha sido una apuesta del gobierno egipcio para que se estudie. Lo que pasa es que el padre de Tutankamón hizo una herejía de la religión clásica de los muchos dioses del panteón egipcio y puso solamente un dios, Atón, el dios solar. Cuando muere, su hijo restaura la antigua religión de siempre, la antigua religión politeísta. Entonces, uno de los dioses principales es Osiris. Y una de las representaciones de Osiris, que esto es mucho, muy típico de los mitos clásicos y de la antigüedad, es como un elemento de buena suerte o de protección, un pene en erección. Entonces, al faraón parece que le momifican así por eso. Es la única, ¿eh?
Pero hay una pregunta... Vamos a ver, es que tengo muchas dudas, porque el rictus mortis, ¿no?, que se dice, tú te quedas tal y como te mueres.
Sí, pero luego los egipcios hacían muchos procesos de la momificación. La momificación no está bien hecha porque es que el joven, el Tutankamón era un rey niño
pero
y murió de sorpresa.
¿Es una erección artificial?
Artificial.
Ah.
Claro, esto todo es... Mueven
vale,
el cadáver, lo colegan...
Así,
sí, los brazos, así, las piernas, les colocan la cabeza, vale, les ponen, vale, les vale. Visten... Es un proceso que dura 40 días. Lo que pasa es que la de Tutankamón fue muy desastrosa. Bien porque los embalsamadores les pilló por sorpresa y no estaban acostumbrados, bien porque no había un procedimiento y se hizo un poco... De hecho, la tumba es un caos. O sea, están allí las cosas tiradas, son de otros faraones, les sorprendió el muerto, ¿sabes? Porque... No se sabe muy bien de qué muere tampoco, pero es posible que muriese de las enfermedades que eran hereditarias. De, sabes que los faraones se casaban hijos con padres, hijas con madres y entre hermanos, entonces es posible que hubiese muchas enfermedades hereditarias. Y o murió de una infección por malaria o murió de una infección de que cuando se rompió la pierna mientras estaba en un carro.
Ya, pero vamos a ver.
Hay mucha gente que le han pasado perrerías tras la muerte. Algunos voluntarios, ¿eh? Y otras partes más nobles, digamos. When you told me you and I were through, turn your back on me, baby,
for your Mr. Somebody new. Bueno, yo porque sigo tus indicaciones y tus intereses. En fin,
sí.
Ya me dirás de qué
es
hablamos
que
el lunes.
Estamos en la copa y todo es de Dios.
Hasta la semana que viene.
Un besito.
Un besito.